Continuamos con esta charla de hoy día miércoles 22 de Elul 5770, primero de septiembre del 10. Es la última charla de este año, la última charla de la serie de conferencias que se graban y se publican, Baruch Hashem, en muchos países del mundo a través de la página www.shemtov.org. Es la charla número 7045 del año 5770, la charla número 45. Bezat Hashem, que sea broche de oro del año. Bueno, Rabotai, es que me gusta mucho esa música. Entonces, les iba a contar una historia para reflejar qué es la última semana del año. Una historia que la leí en un alón, ¿cómo se llama alón? Un folleto en Israel, como para allá de la semana, hace unos años. Cuenta así, que llegó un señor con el Rab y le dijo que tiene muchos problemas económicos, muchos, muchos graves problemas económicos, y no sabe qué hacer y debe como 3 millones, no sé qué, si de pesos, si de dólares, muy mal. Un problema, como dice, negocios grandes, problemas de ricos, ¿no? Grandes, pero grave, que si le iba mal, quebraba Barminán. ¿Qué hago, Rab? ¿Qué hago? Le dijo, pues qué bueno, justo estamos antes de Kippur ahora, antes de Rosh Hashaná y Kippur. Y justamente la Gemara dice que en Kippur se designa la parnasá de la persona de año a año. Entonces, échale ganas a Kippur y con eso vas a resolver tu problema. Dijo, ¿qué? ¿A poco me va a decir que si yo me porto bien en Kippur y todo, Hashem me va a dar 3 millones de dólares para resolver? Dice, sí, sí, que vos crees que Hashem no puede. Sí puede, pero va a querer. Si te portas bien, sí, ¿por qué no? Si para eso está Kippur, ¿sabes qué tengo que hacer para portarme bien? Dijo, Rabino, mira, ¿tú dónde rezas en Kippur cada año? En un kris grande de 1000 personas donde no se escucha nada. Dijo, bueno, este Kippur vas a ir a rezar a un kris más pequeño donde puedas estar más concentrado en tu rezo. Si hay un kris pequeño cerca de tu casa, sí, ok. Te vas a comprar una bata blanca, un kittel, como usan los askenazim, es así de señal de tzadik, de ángel, porque se ponen un kittel blanco, una bata como la de doctores, pero que llega hasta abajo, para demostrar que queremos blanquear nuestra neshamá de los pecados, y también para recordar el día de la muerte, que es la mortaja, que es blanca, tiene muchas explicaciones. Te vas a comprar un kittel, así se llama en yidis, kittel, y te lo vas a poner. Te vas a comprar un talet, pero no los de bufanda, esos que se ponen así. Un talet, que te cubre todo el cuerpo, el talet. Hay gente que cuando llegas al templo y lo ves con el talet aquí puesto así, parece una bufandita. No es una bufanda, un talet, tiene que ser una manta. Entonces te vas a comprar un talet grande, vas a ir con Jami a Comales, que él vende talet nuevo, de tamaño 80, porque tú estás alto, y te lo vas a poner en la cabeza el talet, todo el Kippur. Y vas a estar así, todo el Kippur en ayuno de palabra. Si alguien te enoja, estás enojado, no te enojes. No platiques nada en el templo, no hables la sonará. El viernes, antes de Kippur, vas a ir a la Tevilá en la mañana, vas a ir a volver a la Tevilá en la tarde, vas a ir a Selijot el de las 5:30 de la mañana, vas a encender velas todo el día, vas a darte de acá, vas a estar todo el día de buen humor, no vas a molestarte de nada, a ofenderte de nadie que te quitó el lugar, pero estás todo el día así bien con tu esposa, con tus hijos, y después en la última comida de la tarde de Kippur, de vista de Kippur, vas a darle berajá a tus hijos con el kite blanco y con el talet puesto, te vas a dar berajá como está en el Masdor, te vas a ir a Kinis en ayuno de palabra y vas a regresar en ayuno de palabra. Te hizo todo el orden y cuando acabe Kippur vas a hacer lo que la receta de Ram Malek, esa no la decía ahí en el problema, te vas a quedar un minuto sentado así después de Abdalá diciendo qué lástima que esto acabó, así sin hacer nada. Así hacemos aquí en Marcela. Hace más de 3 años, desde que lo hacemos, cambió el rumbo de este lugar. Desde que empezamos esta costumbre, termina todo, Abdalá, Abricata, Lebaná, nos sentamos un minuto en el que quiere. Sin estudio, sin rezo, sin nada así. Como diciendo, ya se acabó el partido. Se terminó la pena, tan bonito estaba todo esto, ya se terminó. Vas a hacer eso también, esa receta también. Le dijo toda una instrucción, es cómo hacer. Y Rabi, si hago esto, ¿Hashem me va a dar los 3 millones de dólares que le estoy pidiendo? Claro que sí. Si para eso está Kippur, para Satová, Si tú necesitas eso para sacar adelante tu negocio, Hashem te lo va a dar. Conste, rabino, conste. Conste. Pues el señor se compró su quite, nadie lo creía, tenía pelo largo. Este pelado con quite, nada, se va a ir a la peluquería, se va a contar el pelo. Se compró su quite, se compró su talet, pues deme el talet el más grande, con los hilos más largos que hay, con el más la grande que hay. Todo lo mejor fue, cambió todas las mesas de la casa por mesas de 100 de esas, de las grandes. Todo lo hizo de lo mejor, fue a Tevilá, se metió 101 veces, levantaba, bajaba. Me encendió 101 velas, donó 101,000 pesos, hizo todo lo que el rab le dijo. Llegó la noche de todo, y la gente que lo conocían, que era muy enojón, decían, claro que este ahora no se enoja, le decimos cosas, le quitamos el lugar y no dice nada. Está dijo porque quiere los 3 millones de dólares. Llega la noche, calmidre, está todo, la gente dice, ¿qué le pasó a este? Está con el talete en la cabeza, no habla con nadie, está con el libro así, espectacular. Así todo el Kipur de pie no se sentaba, no cotorreaba, le querían decir un chisme, decía no, Kipur. Terminó Kipur, fue con el rabino y dijo, rabino, ¿cómo estuvo? Dijo, excelente. ¿Ya están los 3 millones? Dijo, claro, supongo que sí. Corte, ya me lo va a dar Dios, sí. Llega noviembre, nada. Diciembre, el peor diciembre de su vida, no vendió nada. Pero enero, está puesto, dice, el rabino me engañó. Los ajamín nada más cuentan cuentos, todo puro cuento. Empezó a, ya no voy más a ese templo, ya no voy más a esa sinagoga. ¿Se enojó? El rabino lo engañó. ¿Conocen la historia? Le voy a contar otra historia un poquito para hacerlo reír un poco, pero es verdad, en realidad, del pueblo. Cuentan que una vez un judío, ahorita vuelvo a este. Cuentan que un judío, ahí te estoy hablando de que se enojó con el rabino. Sí. Un judío naufragó, acuérdame dónde iba porque luego se me olvida en la historia que estaba en la tuna blanca y todo. Bueno, un judío iba en un barco y con otros pasajeros, y naufragó el barco y se salvó él, nadó, llegó a una isla. La isla, como en la del tsunami, se vieron que comió cocos y eso. En la isla empezó a comer cocos, no había nada. Estaba esperando que lleguen a salvarlo, no venían. Pues ni modo, se tuvo que acostumbrar a dormir como Adam Arishon. ¿Dónde dormía Adam Arishon la primera noche? ¿No? El departamento, se puso así una chocita, se fue haciendo una cabaña con las palmas del tipo un azúcar, pensó que van a venir, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, no vienen a rescatarlos, se fue acostumbrando a los cocos, fue a buscar un pozo de agua para sobrevivir con el agua, se construyó una casita un poquito mejor, se puso 2 recámaras, un comedorcito, cada vez iba aumentando una sala, siquiera todo en forma de azúcar, así provisional. Bueno, después de 5 años vuelve a naufragar otro barco y se salva otro judío y nada y llega ahí otra vez, dice, a ver, ¿quién hay aquí? Aquí está, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo? Dice, no, 5 años aquí. Si que no han venido por ti, no, y si por mí tampoco van a venir, dice, no sé, ya 5 años no, pero no te preocupes, aquí puedes sobrevivir, hay cocos, hay, te voy a enseñar el departamento que me hice, enseñó recámara, y que hice una recámara de huéspedes, ahí está la cámara de huéspedes, una salita, no sé. Te voy a ayudar a hacer todo lo que hice. Me hice un lugar para hacer ejercicio también, le mostró así todo. Y si aquí me hice una sinagoga, un templo, un lugar para rezar, un kniz, un templo. O sea, qué bueno. Y si aquí está la otra sinagoga. Le dice, ¿y la otra? ¿Y para qué la otra? Y dice, porque a esa no piso. A una entro y a la otra no entro. Siempre el judío tiene que estar enojado contra una sinagoga. Entonces, volvemos, el señor se enojó con el rabino porque lo engañó, que le dijo que Dios le que iba a vivir bien y le fue peor que todos los años. Y así pasan meses, llega julio, agosto, y vuelve otra vez Yom Kippur. Esta persona ya con el rabino ya cortó relación, pero ahorita está con el problema más grave todavía que el año pasado, porque no consiguió los 3 millones, y encima le costó el quite, le costó el talete un mes, así se queja, me hizo comprar la mezuzá y me hizo esto. ¿Qué hago? Pues dijo, ¿sabes qué? Ni modo, ya que tenía el kit el año pasado, se lo volvió a poner, se puso el talet y llegó en Kipur aquí mismo con la misma ropa y llegó con Dios y le dijo a la hora de Cali, de Diosito, ¿qué pasó el año pasado? Te pedí y me prometiste y me dijiste que me ibas a dar los 3 millones de dólares y el rabino me dijo que tú los habías autorizado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no fue verdad? ¿Qué pasó, Diosito? ¿Qué pasó? Dice Diosito, ya te los mandé. ¿Cómo no los has recibido? Yo te los mandé. Dice, ¿con quién? ¿Cómo? Sí, yo le dije a un ángel, al malaje, al encargado, se toma este cheque, o este... Cuando veas una persona vestida de blanco, con un talete en la cabeza, calmado, que le gusta rezar con el libro así, bonito, que le gusta darse de acá, que se mete a la tevilá, le di la descripción, porque me dijo, ¿quién es esa persona? Dije, esa persona que es adicta, así. Dice que se estuvo buscando todo el año y no te encontró. Le dijo a Dios, no existe una persona así en el mundo, lo busqué con ese nombre y apellido que tú me dijiste, y con esas... Porque el nombre y apellido no es real, si se llama fulano puede haber muchos con el mismo nombre. Pero así le digo la descripción, cuando veas a un tal Shaul, ¿sí? Tzadik, que reza todo el tiempo y que le gusta rezar y que se queda en el Cristo un minuto después de cada tefila, cuando veas todo eso, dale los 3 millones, no te encontró, qué bueno que viniste ahora, pero ahora ya tigle sana, ya se acabó el año, te tengo que dar un crédito nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas cosas buenas que Hashem nos pudo haber decretado el año pasado, pero nos decretó en la calidad de lo que éramos en Kippur. Dijo Dios, así como estás ahora, claro que mereces esto, esto y esto. Pero después vino noviembre, diciembre, se fue a un crucero, se fue, regresó, se fue a su reventón, y entonces está todo lo de Kippur, y Dios está buscando para darle lo que le toca. Entonces por eso, la última semana del año, hay que procurar abrir, poteaje te aleja, abrir las manos para recibir toda la verajá que todavía queda pendiente, que está suspendida en el cielo, que no ha llegado a nuestras manos. Y por otro lado, puede ser al revés también. Hay decretos malos que se pudieron haber decretado en Kippur el año pasado, que Hashem los está conteniendo y prorrogando, diciéndole a Satán, no, hoy no, mañana, hoy se portó bien. La persona se empieza a portar bien después de Kippur, y Hashem dice, hoy no le hagas esto porque hoy hizo tzedaká, hoy no le hagas esto porque hoy hizo tefila. Hoy, entonces así, ¿cuándo viene a presionar el Satán? La última semana. La última semana está nervioso el Satán porque sabe que los expedientes caducan. Y presiona. Dice, Dios, a este tú me dijiste que lo vas a meter al hospital una semana y ya está la sentencia y no ha entrado todavía. Dice, no, no, como si hoy fue a la conferencia de ramales, dejó todas las cosas que tenía, dejó su caré y dejó otras cosas y fue a la conferencia. Hoy lo vas a meter al hospital, hoy no va, hoy no se puede. No, ahí lo hacen claro de sí mismo, se portó bien y le fue mal. Déjalo para mañana, así Dios torea al Satán. Y hasta que el último día es el de más presión. El último día del año, el día miércoles que viene, el Satán sabe que lo que no cobra hoy, no cobra nunca. Que se para uno a las 5:30 de la mañana, se dijo, viste a Rosana, velas, muchos van a Bet HaJaim, Mitzvot, Tzedakot, dice Dios, no, este no lo puedes tocar, ahora no lo toques, está Tzadik. Y así va aguantando hasta el último minuto del año, cuando ya oscurece, así como a esta hora de la semana que entra, Tigle Shana de Kirilotea, Dios, terminó el año, por favor, los expedientes caducados, no le des renovación. Que si te llega a pedir renovación en Satán, ya, dile, esto era de 5.770, se terminó el año y sus problemas. Entonces, la lucha nuestra este fin de año, esta última semana del año, es, por un lado, abrir las manos para recibir la berajá de Hashem que nos asignó el Kippur pasado. Y la manera de abrirla, ¿cuál es? Estar parecido a lo que estábamos en Kippur del año pasado. Yo me puse a pensar las cosas que prometí en Kippur el año pasado. La verdad no las he cumplido, pero por lo menos esta semana voy a tratar de cumplirlas. Voy a tratar de disfrazarme de Kippur esta última semana, por si el ángel tiene la descripción. Cuando veas a Shaul Malek, así bueno, y esto y lo otro, dale el cheque. Que me encuentre, que me localice. Esa es una. Y la segunda es estar con precaución por si hay alguna cosa negativa y el Satán está buscando la manera de ejecutar, protegerme, ampararme. ¿Qué ampara? Tzedaká tzimimadet. La tzedaká es un amparo, un teidim es un amparo, un selijot, la nefilat yadayim de la mañana. Hacer cosas diferentes que uno quizá todo el año no se cuida mucho, para que alguien pueda decirle, mira, esta persona no es tan kosher y ahora se abstuvo y no entró a un restaurante a ver toda la semana y fue a comer el kosher y esto, alguna cosa así parecida de este tipo, que Hashem pueda defendernos en la última semana y aguantar todo hasta fin de año para poder decir Tigle Shana de Kirota. Tenemos que saber que cada año hay, Baruch Hashem, muchas cosas buenas, y también es peligroso decir que fue un año malo, este año 5.000 770. Sí hubo muchos accidentes, lo aleno, gente muy joven se fue, se borraron familias enteras, en Israel también, hace poco. Hoy en la mañana hubo una tragedia en Israel, un ataque terrorista cerca de Hebrón. Unos árabes palestinos que quieren, como están haciendo negociaciones de paz en Estados Unidos, ellos quieren estorbar para que no. Entonces balacearon un coche que venían varias, cuatro personas, y se ve que no solamente lo balacearon el coche, sino que bajaron luego y acribillaron, porque así se hicieron vituariga. Dicen que uno de los de Atzalá que llegó para tratar de... Y cuando estaba examinando el cuerpo muerto, descubrió que era de su esposa. Y se desmayó y tuvieron que atenderlo a él. Así es uno de los casos, hubo más de 1,000 personas en la Levayá, muy duro. Eso fue en la mañana. Ahora vi las noticias ahora en la tarde, que en la noche en Israel hubo otro atentado en el norte de Jerusalén. También igual de balacea, que balacearon a un coche que iba en la carretera y el coche perdió el control y se fue al barranco. Y que no se habían dado cuenta del accidente, nada más escucharon gritos desde abajo. El chofer está muy grave, muy muy grave, y el otro está accidentado, no tan grave. Entonces, esos son que la lot de fin de año, son desgracias de fin de año, que son cuentas que el Satán está exigiendo cobrar, y que a veces a Kadosh Baruj Hu no puede aguantar la presión y tiene que autorizarle a un pez gordo para proteger a peces más pequeños. Tiene que manipular la situación para aguantar hasta fin. Y Hashem nos grita y nos dice desde Shemaim, ayúdenme fin de año para que pueda yo, protéjanse, ampárense, hagan algo para que yo pueda decir hoy no porque hoy se portó bien, hoy no porque hoy hizo esto. Entonces, ese es el trabajo que tenemos la última semana del año. Abrir las manos para recibir mucha verajá y protegernos, buscar ideas de amparos. ¿Cuáles son los amparos? Uno es de acá, Tachim y Mavet, por ejemplo, y otro es hacer cosas de esfuerzo, cosas diferentes, cosas que no me quede, que alguien le diga a uno, oye, ¿a poco tú estás de falda? ¿Desde cuándo te hiciste el tzadeket? No, lo que pasa es que quiero cobrar lo que Hashem me designó en Kipur pasado, y en Kipur estaba de falda, entonces ahorita me puse la ropa de Kipur pasado para recibir la verajá. De hacer cosas raras que Hashem sabe que le cuesta trabajo a uno, que le cuesta esfuerzo, para que así me diga al acusador, oye, hoy hizo un esfuerzo tan grande, le vamos a mandar este problema, déjalo para mañana, Hashem posterga para mañana, y cada día va postergando hasta llegar a fin de año. Rabotai, la Gemara dice, en Masejet Berajot, hoja 55, columna 1, dice así, le Adam Tov, en Marim Halom Tov, a una persona buena, no le dan un sueño bueno. Le Adam Ra, a una persona mala, es Marim Halom Ra, no le dan un sueño malo. Kol Yamav Shel David Amelech, Lo Ra Halom Tov. Toda la vida de David Amelech no tuvo un solo sueño bueno, puras pesadillas. David Amelech, el de Teilín, el que ve los salmos con traducción, no dormía de noche de las pesadillas. Explica Rashi ahí en el Talmud, Berajot 55, con un por qué. Dice así, a una persona buena no le mandan un sueño bueno. ¿Por qué? Dice, porque a veces le decretan a la persona algo bueno que le tiene que pasar, y como después no lo merece, pero ya se lo decretaron, así dice, bueno, mándaselo en sueño, que sueñe bonito, que sienta el gusto como si fuera que lo recibió, y en la realidad no lo recibió, porque Hashem sabe que si lo va a recibir, lo va a usar para mal, entonces que lo reciba en sueño. A veces al revés, una persona le decretaron algo malo, y Hashem lo quiere y dice, no, se está portando bien, no merece, pero ya está decretado. No puede cambiar a ser un decreto decretado. Dice Hashem, ¿sabes qué? Le voy a hacer que sueñe que entró al hospital, que sueñe que el otro día estaba en el quirófano, y que sienta el mismo de loco. A veces hay sueños que uno lo siente como que le está pasando, y ya con eso le digo al ángel, ya se le cumplió. En el sueño ya se le cumplió la sentencia. Entonces a una persona buena no le mandan sueños buenos. Los buenos se lo mandan en vivo. A una persona mala no le mandan sueños malos. Los malos se lo mandan en vivo. A una persona buena sueños malos, a una persona mala sueños buenos. Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona esta última semana es soñar que se ganó la lotería. Porque eso quiere decir que le tocaba. Pero como no hizo lo que merecía para recibirlo, dijo Dios, bueno, ya para mandárselo se lo mandamos en sueño. Y lo mejor que le puede pasar a una persona la última semana del año es soñar feo. No saben ustedes la cantidad de gente que ha venido estas últimas dos semanas. Mi esposa, mis hijos. Papi, me haces atabat jalón. Me cansé de hacer un sueño. Digo, ¿qué pasa? ¿Están todos soñando mal? Digo, gracias a Dios, Boreolam. Gracias, Boreolam. Qué grande que eres. ¿Quién sabe qué decretos había por acá? Y Hashem lo está pagando con sueño. Gracias, Hashem, que me mandaste las desgracias en sueño y las cosas buenas en vivo. Esa es una fórmula para terminar el año. La otra, Rabotai, la segunda fórmula que puede suceder, lo mejor que le puede pasar a la persona esta última semana del año, si va a arminar una persona, lo alenu, le decretaron algo muy feo en Kipur pasado. Y Dios lo está aguantando. Y hay presión en el cielo. ¿Sí? Dice la Gemara, toda persona que lo avergüenzan y se queda callado, le borran todos sus pecados. ¿Por qué le borran todos sus pecados? ¿Por qué? No hay magia aquí. ¿Qué es magia? Ah, te quedaste callado y te borran. No hay magia. Hay una cosa muy sencilla. La Gemara dice que avergonzar a alguien es como asesinarlo. Así se llama. Bin peneja veró barabin. Avergonzar a alguien en público es asesinarlo. La Gemara dice, ¿cuál es la prueba? La prueba es que primero se pone rojo y después se pone blanco. ¿Ustedes saben por qué se pone rojo una persona que lo avergüenza? ¿Y por qué después se pone blanco? ¿Por qué? ¿Y por qué se le sube la sangre? Nadie sabe. Ahora les voy a decir por qué. Primera vez en su vida que lo van a escuchar. El que no lo escuchó en otra ocasión, Hidush. ¿Por qué se pone rojo uno con la vergüenza y otro se pone pálido? ¿Por qué? Cuando una persona lo están avergonzando, prefiere morir y no pasar eso. Y normalmente cuando una persona va a morir, el lugar más fácil para salir la sangre fue el cuello. Como un animal, cuando por eso vas a agitar el cuello para que se muera rápido, ¿no? El animal. Entonces la sangre de todo el cuerpo sube al cuello para tratar de morirse. Se quiere morir, para no presenciar, para no vivir eso. ¿Me entendieron? Entonces se pone todo rojo. Cuando vio que no encontró lugar para salir la sangre por acá, se baja para abajo y se pone blanco. Entonces es un asesinato. El proceso de muerte pasó. Nada más que al final quedó vivo. Pero cuando se le subió la sangre y se le bajó, es un asesinato, dice la Gemara. Lo grave que es, Barminan dice, el que avergüenza al otro en público, son de los que bajan al infierno y no suben nunca. Todos los que van al infierno son 12 meses máximo. Después van al Gan Eden. Hay tres que bajan y no suben nunca. No voy a decir los otros dos. ¿Sí quieren? El hombre se acuesta con una mujer casada. El hombre y la mujer, los dos. Bajan y no suben nunca. Y el que le pone un apodo despectivo a alguien, que le dice el perro, el gato, apodos despectivos, ¿sí? Bajan y no suben nunca. Una persona dijo, pero es que todos los llaman así, dijo el Rabbi Again, el Geinam es muy grande y caben todos. Dijo, no me digas todos, caben todos, ¿ok? Entonces, pero vamos a agarrar el primero, el que avergüenza a alguien en público es un asesinato, Entonces, del lado del que avergüenza, la verdad lo compadezco. Pero del lado del avergonzado, hizo el mejor negocio de su vida. Porque si en Kipur pasado tenía destinado a morir, ya murió. ¿Por qué le perdonan todos sus pecados? ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Es otra persona. Si murió y volvió a nacer, ya no es el mismo que pecó. El que pecó fue otro. Ese que pecó ya murió. Y ahora es otro. ¿Me entendieron? No es magia que le borran los pecados. Es porque es un renacimiento, es un resurgimiento, es una persona nueva. Entonces lo mejor que le puede pasar a uno esta última semana, lo mejor, es que alguien lo avergüence, que le falten el respeto, que lo hagan de menos, que la suegra le diga el pastel de tu cuñada, tu concuña está más sabroso que el tuyo, en Shabbat. ¿Sí? Que se lo diga en la mesa delante de todo. Es lo mejor que le puede pasar. Pero es lo mejor que le puede pasar a la nuera, no a la suegra. Entonces, ahí está mal. Es un poco de egoísmo. Eso pregunta al Gidá. El Gidá dice, si fueras inteligente, le pedirías a Dios que cada día te mande una ofensa. Por si ese día te tenía que pasar algo. Si supiera la persona cuántas visitas al doctor o al hospital se ahorra, o cuántos asaltos, cuántos secuestros se ahorra con cada ofensa que uno se queda callado, le diría a Dios, mándame una al día. ¡Es duro! Es duro, pero mi maestro Rabales me dijo, para mí callarme una ofensa es un deporte. Así me dijo. Es un deporte. Cuando haces aeróbic, acabas sudando y así agotado. Pero sabes que reforzar es igual. Sí, suda uno cuando lo avergüenzan. pero suda contento que está haciendo ejercicio, está curando, está sanando su neshama, su vida. Entonces, una de las mejores. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿cómo puedo pedirle yo a Dios, por favor, esta semana, mándame una ofensa al día, por favor, que me ofendan una vez al día? Pero pues, la pregunta es, ¿a ti te conviene que te lo hagan? Pero, pobre, lo que te ofende, eres muy egoísta, eres. ¿Eso le vas a desear, que baje al infierno y que nunca suba? Dice el Jidab, esos tzadikim que le pedían a Dios que los ofendan, antes de que los ofendan decían, yo perdono por adelantado a todo el que me ofenda. Por adelantado. Dice que en el momento en que me ofende, él ya está perdonado. Pues como está perdonado, él no se va al Geinam. Y yo recibo la recompensa de la vergüenza que pasa. ¿Entendieron? Hay que saber la estrategia, tiene que ser completa. Entonces, esta última semana del año, disfrazarnos de Kippur para recibir las Berajot. Primero, punto uno. Punto número dos, si llegamos a soñar feo, bienvenidos los sueños feos. Hay que hacer la Tarat Jalón, todo, venía a Koanim, pero está feliz que Baruch Hashem tenía que pasar algo y pasó así. ¿Ok? Y tercero, si nos toca que alguien nos ofenda, nos hace de menos, también es un gran negocio lo que nos sucedió, recibirlo de Simha y decir, esta fue mi capará, qué bueno, si tenía que pasar algo, ya, el público es con dos personas presentes. Dos personas más la ofendida ya se considera público. Se puede pedir, no de tu suegra, de alguien. Okay, okay. Se puede pedir que alguien me ofenda y perdonarlo desde ahora, porque si no le estás deseando un mal a él. ¿Sí? Hashem, yo perdono. Ustedes saben que en la noche antes de dormir decimos, Areni Mojel Besolea, Lejol Misehei Seikinito Tío Shehatake Negdi. ¿Sí? Agregar en español. O en pensamiento, decir, y a todo el que me va a ofender.
Y que uno puede provocar a alguien para que lo
ofenda. No, tanto así no. Tanto así no. No, porque puede ser Disney Velo, Disney Mixol. No, eso sí hay que aclarar lo que no, porque entonces se llama que le estás poniendo una trampa al otro. ¿Por qué? Porque el otro no sabe que tú lo perdonaste. Y según él está haciendo un haram. Entonces, hasta ahí no. Hasta ahí vamos. Nada, pedirle a Dios que me ofenda a alguien. O hay una cosa se ofenda. O también hay otra cosa que no es tanto como ofensa, sino ceder sus derechos. Ma'avir al midotav. ¿Qué quiere decir ma'avir al midotav? Una persona que dice, no es justo. Yo soy la nuera mayor y me toca la mejor habitación en casa de mi suegra. Y viene la nuera menor, la más chiquita, la mocosa esa, ¿sí? Y se agarra al cuarto el que tiene baño privado y a mí me deja el otro el que tiene el baño afuera. ¿Sí? ¿Tiene razón la nuera mayor o no tiene razón? Claro que sí, si ya traes hay que respetar a tu hermano mayor y a tu cuñada mayor y le tienes que dar el lugar a escoger a ella. Claro que tiene esa razón. Ahí está el secreto. Cuando tú tienes razón para exigir tus derechos y cedes, entonces viene Hashem en Yom Rosh Hashanah y dice, aunque yo tengo razón, o le dice al Satán, aunque tenga razón de exigir la sentencia de esta ejecución, el Satán, ¿saben cómo le dice a Dios? Dios, tengo razón o no tengo razón, aquí está la sentencia y no se la has cumplido. Sí, tienes razón, pero también ella tenía razón de exigir la mejor habitación en casa de la suegra y se la dio a la cuñada. Entonces también vamos a dejarlo a él también, aunque tengamos razón vamos a dejarlo. Hay que tener mucho cuidado esta última semana y la primera semana del año de no usar la palabra no es justo. Yo la aprendí en México, yo no conocía, en Argentina no se usa mucho. Pero aquí, cada dos o tres, ¿es justo? ¿No es justo? ¿No es justo? ¿Es justo? ¿No es justo? Va a arminar. El que pide justicia está en un peligro muy grande. No es justo, porque entonces Dios también el día de Rosaná va a decir, ¿es justo que le demos un año más de vida? Rabotai, nosotros cada año le pedimos a Hashem que nos renueve el contrato, ¿no? Firmamos contrato de alquiler de la Neshama. El alma y el cuerpo están alquilados, no son nuestros. Somos inquilinos, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo nos arrendaron? ¿Ah? Con contrato renovable, máximo 120, pero renovable. Cada vez más, si pagas bien en la mensualidad y si cuidas bien el departamento, que hay condiciones, ¿no? Pero hay un problema, Rabotai. ¿Saben cuál es el problema? Que cada año le pedimos a Dios renovación por 12 meses de contrato. Y este año de repente lo vamos a pedir por 13. De Kipur a Kipur hay 13 meses. Le vamos a pedirle un 8% extra. Dios, el año pasado me diste 360 días, ¿me puedes dar este año 384? Oye, ¿y eso a qué? ¿Y tú qué vas a hacer este año? Nada, lo mismo. Ah, ¿tú vas a pagar igual y quieres que yo te aumente? Tú también tienes que aumentar. Por eso el año Shana Meuberet es un año muy peligroso, dicen los cabalistas. Shana Meuberet, el año embarazado, así le llaman, el año bisiesto, es un año peligroso. ¿Por qué es un año peligroso? Porque tú pides aumento y tú también tienes que pagar más. Y tú pides que te den más, tienes que estar dispuesto a dar más. No puedes quedarte igual que la... No puedes pagar la misma renta por 12 meses que por 13. Entonces, Rabotai, nosotros vamos a pedirle a Hashem renovación de contrato. Y una de las estrategias para renovar contrato... Hasta ahora les di estrategias para pasar bien el fin de año. Para terminar el año bien. Recibir toda la verajá y frenar los malos decretos con ofensas o con sueños malos. Ahora, receta para lograr renovación de contrato. La primera receta se la dije al principio de la charla que no se grabó, que es Ajot Ketana, hermana pequeña. Saber que nuestra relación con Borolam es indesvinculable, porque somos como hermana, y Ketana, la humildad, que el pueblo de Israel, Maktinim, aunque somos ricos, pero tenemos conducta de pobres, como un rico que llega al quirófano. Esa es la receta para lograr renovación de contrato. La segunda receta, Rabotai, que también es aplicable para esta semana última, la persona que sabe agradecer se antoja volverle a dar. Es una regla internacional, humana. Yo conté una vez que tenía de chiquitos mis hijos, les daba moneda para que junten. A mi hijo el mayor le decía, toma 5 pesos. Dice, ¿para qué, papi, si tú me das todo? No necesito dinero, si tú me das todo. Dice, bueno, para que tengas, para que ahorres. Otra hija también, la mayor, le daba. Decía, ¿para qué, papi? La tercera, que más allá le gustaba el dinero. Así, gracias, papi. Dice, gracias, papi. ¿Ya? Un día le di 5 pesos y me dice, gracias, papi, ya tengo 30. Así dijo, ya tengo 30. Dije, ¿qué? ¿30 qué? ¿30 pesos? Y dije, ¿por qué me dices así? Porque estoy juntando 50 porque me quiero comprar no sé qué. Dije, toma otros 20 para que te lo compre. Con tanto gusto me lo dijo el gracia, que de verdad se me antojó decir, toma, que Hashem en vez de decirnos este año, toma un año más de renovación de contrato que nos renueve por 10 años. ¿Ah? Entonces, ¿a quién se te antoja renovar contrato o darle? A aquel que sabe agradecer. Es una ley humana. Hoy hablé por teléfono para hacer una misma de ayudar a una persona aquí en México que está en crisis, que necesita ayuda. Le hablé a un familiar de él en Argentina, que más allá está en muy buena posición. Le conté, dije, yo la verdad no tengo nada que ver en esto, pero lo estoy ayudando y él le da pena de acudir a ti porque por relación familiar, pero yo siento que puedes tú ayudar. Entonces me contó que lo ayudó para casar a su hijo, que le dio $20,000, que esto y que lo otro, y dentro de la plática dijo, sí, lo voy a ayudar, pero a ver, no quiero, no con todo, con... Al final, después de media hora de hablar con él, ¿sí?, me dice, pero una cosa quiero que usted le diga a ese familiar. Dice, cuando le ayudo, no agradece, dice gracias pero muy frío. Dice, parecería como que siente que estoy obligado a hacerlo. Y ahora mi esposa me dice, la esposa, dice, no me dijo gracias por ayudarnos a casar a nuestro hijo, así. No, como si fuera que está obligado y que por qué no me diste más. Aquí está un sentimiento así. Dice, y la verdad, entonces, sí, ahorita le mandé instrucciones a esta persona que está aquí en México. Dije, mándale un mail a tu familiar y dile que estás muy agradecido por todo lo que él hizo contigo. Y de tantos favores que él hizo, no tienes cara para volver a pedirle ayuda. De tanto que te sientes agradecido con él. Y especialmente dile que tu esposa se siente muy agradecido con él. No sabe, dice, ¿por qué me dice así? Dije, después te explico, ahorita hace esto y después te explico. Pero ahora se me está ocurriendo que Hashem me lo mandó esta relación para tomar este mensaje. Rabotai, aquella persona que agradece, se antoja darle más. Mucho cuidado con decir que este año fue un año malo. Hubo tragedias, graves y fuertes. Pero ¿cuántas bodas hubo? ¿Cuántos nacimientos hubo? ¿Cuántos pidión, cuántos brit, cuántos cumpleaños, cuántos viajes, cuántos shopping, cuánta gente? viajó, fue en avión, fue y vino y regresó. ¿Cómo podemos decir? Estaba viendo en internet que en Israel se vendieron esta semana algo así, por ahí va, 1,500,000 de toneladas de miel. O 1,500 toneladas, o millón, no 1,500 toneladas, pero una cantidad. Y 1,500 toneladas de granada. Toneladas, ¿eh? Si se vendió es porque la gente lo compró, y si lo compró con dinero. Y si hay dinero es porque lo tienen. Entonces, ¿cómo podemos decir? El otro día vino un jajam aquí a hacer una colecta para pobres de Israel, en Shabbat. Se están muriendo de hambre en Israel. Yo me paré y dije, Rabotai, quiero que sepan que el jajam tiene razón en lo que está diciendo, pero es un porcentaje bajo. Hay un 10 o 20% de Israel que están pasando hambre, pero el 80%, vayan a ver los macoles, están llenos de gente comprando, llenando canastas. La mora amiga llegó ahí y les va a decir, no se puede creer, una persona dijo, este es el pueblo pobre, esta gente pobre, ¿dónde están los pobres? Yo entraba a los macoles los viernes, y había que hacer cola, y la gente va con canastas, con carnes frías, con todo. Entonces, sí hay dificultad, hay gente pobre, lo hay que darle bien, hay que ayudar, y es mitzvah, ¿sí? Pero de ahí a decir que fue un año malo, y que fue un año feo, y que fue un año... Aquí estamos, Baruj Hashem, el año pasado estábamos llorando, queremos un año de vida, ya estamos casi terminando el año de Hashem. Entonces, ¿qué hay que hacer esta última semana? Desde ahora hasta el miércoles de la noche próximo. Gracias, papi, ya tengo 30. El que tiene 30 años. Gracias, papi, ya tengo 40. Gracias, papi. Y la gente dice, ¿por qué me dice así? Sí, porque quiero juntar a 120 y ya llevo 50. Y dice, bueno, entonces te voy a dar 120. Gracias, papi. Toble Odot Lashem fue lo primero que dijo Adam Arishon el día que Hashem lo creó, que fue en Rosh Hashanah. Adam Arishon fue creado en Rosh Hashanah. Dijo, es bueno agradecer a Hashem. Gracias, papi, te dan más. Lo más peligroso que puede hacer una persona esta semana es quejarse. Y hay gente que dice, no, yo no me quejo, pero... Eso es quejar. ¿Sí? Como dice, no se puede hablar la sonará, pero hay gente que cree que diciendo no se puede, ya recibió un permiso para quejarse o para hablar la sonará. O hay gente que le dice al rabino, sí, ya estoy preparado para esto. Con todo respeto que merece, quise que me va a faltar respeto. Cuando te dicen con todo respeto, si merezco respeto, pues no me lo falte. Con todo, rabino, con todo el respeto que merece, te lo voy a faltar. ¿Sí? No es así. Entonces la persona no tiene que quejarse ni con peros. No hay peros. Gracias a Hashem, todo lo que tú haces es bueno, tú sabes lo que haces, tú entiendes, no me des explicaciones, no quiero explicaciones, no tengo preguntas, porque si tienes preguntas, la persona que tiene preguntas corre el riesgo que lo llamen para darle respuesta. No quiero respuestas de nada, yo confío en ti, lo que tú haces, sabes lo que haces, nada más Hashem, déjame seguir al frente de la vida para poder hacer mitzvot, para poder hacer cosas creativas. Entonces, toda esta semana vamos a sintetizar la charla. Es otro, lo tenía preparado, pero ya no nos dio tiempo. Ese es Najón. Sí. Bueno, es otro tip lo que está diciendo la Mora. Vamos a sintetizar. Primero que todo, fin de semana, recibir todas las verajot del Kippur pasado, que todavía no recibimos. ¿Cómo disfrazándote de Kippur? Acuérdate cómo estabas vestido en Kippur. Vístete esta última semana. Sí, con tzniut, con bueno, bonachona. Segundo, este fin de semana, esta última semana, hacer cosas para protegernos, para bloquear. Si hay un decreto malo, dale fuerza a Hashem para pasarlo. ¿Cuáles son esas cosas? Si te ofenden y te quedas callado, o si te obstruyen, te usurpan tus derechos, que tienes derecho a exigirlos y tú los cedes, ¿sí? Y no dices no es justo, dices aunque es justo que yo haga esto, pues no lo voy a hacer. A ver, entonces Hashem también puede tener fuerza contra el Satán. Sí. Y lo tercero que dijimos toda la semana, gracias. Al que agradece, de veras, cuando llega la noche de Rosh Hashanah, gracias a Hashem. Ya un año más. Shehianu, Bekiemanu, Ligianu. Yo cuando quiero agradecer a Hashem, es una terapia que yo uso. No sé si a ustedes les va a servir o les va a asustar. Sí. Yo pienso en la gente que el año pasado estuvo en Rosh Hashanah y este año no está. Y me los imagino a ellos. ¿Cuánto darían ellos por estar? ¿Cuánto quisieran estar? Y poder decir a Hashem, Shehianu, Bekiemanu, Ligianu. Y si él te diría que estás haciendo coraje, te diría, ¿para qué haces coraje? Dirías que estás vivo. ¿Verdad? Me los imagino. ¿Se acuerdan que les conté una vez que había un rabino en Monsi? Lo conozco, un amigo mío, que compró un departamento con ventana al cementerio, al panteón. ¿Por qué lo compró ahí? Porque no tenía presupuesto. Él tenía $100,000 para comprar y no lo alcanzaba. Y de repente un constructor, un arquitecto, construyó, y cuando, en la mitad de la construcción, el gobierno decidió hacer un panteón enfrente. Entonces ya bajó el precio y lo vendieron barato y él pudo comprar. Y yo le pregunté, ¿no te deprime vivir con ventana a panteón? Dice, no, soy la persona más feliz del mundo. Digo, ¿por qué? Que todas las mañanas me levanto, abro la ventana. Digo, Baruj ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, que no me pusiste ahí. Porque ahí hay de todas las edades. Hay arquitectos, hay gerentes, hay empleados, hay patrones, hay ricos, hay pobres, Catón, Vegador, Shamu, hay rabinos, hay religiosos. Bendito Dios, que no estoy ahí, con eso estoy todo el día feliz. Nada más pensando que no estoy ahí, estoy feliz. Ese es el sentimiento de la última semana del año. Estoy vivo, puedo respirar, puedo hablar, puedo decir Baruj Atah Hashem Shakoni Abid Baró, gracias a Hashem. El que resalta ese sentimiento, ¿cómo se manifiesta que no te quejas de nada? ¡De nada! Ni del clima. Es que está lloviendo mucho. ¿Cuánto quisiera aquel que se murió, está vivo con lluvia? ¿Verdad? No. Es decir, la persona. Entonces, eso es de vivir, disfrutar y decir gracias a Hashem, gracias, 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 gracias. Y cuando ves a alguien que se queja, no, a mí no, yo no quiero escuchar eso, porque se contagia, las quejas son contagiosas. Cuando escuchas gente quejumbrosa, te contagias y empiezas a quejarte tú también. Dile, a mí no me digas eso, hacen que te ayude, dime que te puedo ayudar, en que te puedo hacer. Pero uno mismo siempre gracias por Olam, y de esta forma, Besat Hashem, vamos a cerrar el año con broche de oro, cerrar el año con gracias a Hashem, cerrar el año con Tijle Shana de Kilelotea, Tajel Shano, Bijotea, Amén, Kenid Hashem.